Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en este inicio de semana. Propicias las informaciones que emanan desde las redes sociales del propio presidente de la República, que anuncia 1 millón más de dosis de vacunas Pfizer, una ampliación del contrato que teníamos. No tengo muy claro, Álvaro, amigas, amigos, oyentes, y a doña Isabel Román, nuestra invitada esta mañana, con la que vamos a hablar de educación, su tema, nuestro tema, el tema que debe ser de atención también prioritaria. No tengo muy clara si esto implica una cobertura mayor, pareciera que sí, pero si además implica un acceso más rápido o una recepción más rápida de los cargamentos, porque está escrito en esa clave, en vamos a cubrir al grupo prioritario. El grupo prioritario ya estaba cubierto con las dosis contratadas, pero bueno, en todo caso, la noticia la acaba de liberar el propio presidente de la República. Buenos días, Álvaro, ¿qué tal de fin de semana?
Muy bien, Vilma, buenos días a usted, buenos días a doña Isabel aquí en la cabina, buenos días a todas las personas que están siempre con nosotros. Con esto, esta compra de vacunas, Vilma, se amplía a 3.5 millones de personas la cobertura, con las incluyendo el contrato con Pfizer, con la empresa AstraZeneca y con el mecanismo COVAX de la OMS.
Pero teníamos 3,7 millones ya comprados con los recursos anteriores que se habían liberado en la Asamblea Legislativa.
Sí, con los recursos sí, pero hasta ahora están con contrato ya con un proveedor de la vacuna. Entonces, estaba ya el presupuesto separado, pero ahora ya con un contrato con la empresa proveedora.
Seguimos casados con Pfizer.
Pues parece, hasta el momento, recordemos, 241.000 personas más o menos han recibido la dosis, han llegado cerca del 15% del contrato con Pfizer, ya ha llegado a Costa Rica, y bueno, ahí avanza. Obviamente la prioridad ahora sigue en la población adulta mayor, pero ya todos vamos conociendo a alguien a quien ya llamaron, a quien ya vacunaron, y ya no solo al abuelito de alguien que dijo, sino se va incluyendo en nuestro círculo.
Estrechando el cerco, por dicha, sí, estrechando el cerco. Isabel Román es coordinadora del Estado de la Educación, del programa Estado de la Nación. Ojalá le llegue el dinerito de la Defensoría de los Habitantes que no les presupuestaron, porque necesitamos la plata para todos los programas que el país tiene. Y como lo habíamos dicho aquí en el programa la semana pasada, pues ese es parte del rubro presupuestario que la defensora recortó para este ejercicio 2021, porque no lo recortó la Asamblea Legislativa ni el Ministerio de Hacienda, fue la propia defensora de los habitantes.
Uno de varios.
Entiendo, sí, claro, uno de varios. Vamos a darle continuidad al tema del programa de VIH-SIDA y la exclusión, la autoexclusión unilateral que la defensoría adoptó, a partir ya se concretó de la semana pasada, pero vamos a hablar de eso en seguimiento esta semana también. Vamos a hablar de empleo público, que está candente, muy candente, y si por la víspera se saca el día, el proyecto deliberado, como tendrá que ser, en el plenario de la Asamblea Legislativa para su aprobación en primer debate, no estará exento de una candente, muy candente polémica. Pero bueno, todos los días tenemos que aprender, todas las cosas son, no todas las cosas son imperiosas y determinantes, aunque se van atravesando muchos en el camino. Y hoy vamos a hablar de hacinamiento tecnológico. Y lo primero, doña Isabel Román, además de darle las gracias por la alegría de tenerla aquí en presencial, es bueno, uno sí, abraza la posibilidad, es plantear justamente el término que es el hacinamiento tecnológico. Uno puede pensar que se explica por sí mismo el término, pero resulta que tiene, digamos, su explicación en lo tecnológico propiamente, pero también en lo físico y en el tema de la accesibilidad. Entonces, bueno, empezar por, ¿qué entendemos hoy por hacinamiento tecnológico en educación?
Bueno, buenos días, gracias, Vilma, y ya se me fue.
Álvaro. Es medio agarrado.
Sí. Por la invitación. vamos a ver, cuando decíamos nosotros que justamente en el 2020 todos nos volvimos digamos, hubo una necesidad muchísimo mayor de bienes tecnológicos en los hogares, como todos sabemos, ¿verdad? No solamente pues el aula se trasladó a la casa, sino que también pues la posibilidad del contacto docente-alumno, ¿verdad? Que es por demás el acto educativo, lo fundamental del sistema educativo, para que eso fuera posible, pues, se volvió fundamental no solamente tener acceso a recursos tecnológicos, estamos hablando de computadoras, tabletas o celulares, sino también pues la conectividad. Pero bueno, una de las lecciones que nos dejó la pandemia no solamente fue recordarnos, Vilma, la importancia de la educación. El otro día estaba leyendo que a propósito de esto, cuando fue la fiebre amarilla, la pandemia de la fiebre amarilla, más o menos como un 30% de la población mundial había accedido a educación, ¿verdad? Y en ese momento, pues, era relativamente poco, digamos, las oportunidades a las cuales la población mundial había llegado. Esta pandemia nos toma en una situación totalmente distinta, digamos, donde efectivamente la humanidad había hecho un esfuerzo extraordinario por el acceso de la educación, de las personas a la educación, bueno, ratificado en la Convención de Derechos Humanos en 1948, ¿verdad? Y por eso es que toma tanta centralidad el tema de la educación. O sea, si comparamos ambas pandemias, aquí teníamos realmente un acceso muchísimo más significativo de toda la población mundial a la educación, y hoy pues tenemos una valoración distinta del tema educativo y su prioridad para el desarrollo de las sociedades. Pero también la pandemia nos dejó claro el tema de las desigualdades, de las desigualdades en las que nos encontró esta pandemia, de nudos que no habíamos resuelto, y uno de esos nudos era el tema de la brecha digital. Y bueno, cuando el aula se traslada a la casa, pues no todos los hogares están en igualdad de condiciones para que esa educación más remota ocurra, ¿verdad? Y eso es básicamente una primera lección importante que nos deja la pandemia. Y en esta línea fue que nos hemos puesto, ¿verdad?, en el estado de la educación, nos empezamos a documentar en qué condiciones estábamos para desarrollar esta condición, esta educación remota. Hacinamiento tecnológico, Vilma, se refiere a, bueno, cuántos miembros en el hogar acceden a los dispositivos disponibles en esos hogares, ¿verdad? Y encontrábamos que hay hacinamiento tecnológico cuando tres o más miembros de un hogar están compitiendo por un dispositivo, ¿verdad?
Pero ese dispositivo puede ser un celular, una tablet o una computadora.
Exactamente, ¿verdad? Cuando nosotros sacamos los celulares de la ecuación, ¿verdad?, ese hacinamiento que en principio anda alrededor de un 3% de los hogares.
Sí, que se vería poquito.
Que se vería poquito, aunque va aumentando conforme aumenta el número de estudiantes y de personas en los hogares, ¿verdad?, y sube a 14%, digamos, en hogares con 4 más estudiantes. Pero cuando sacamos el celular, ese hacinamiento se dispara a un 50% de los hogares, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, de ahí el celular está salvando la clase, ¿verdad? Y llega hasta un 77% en hogares con 4 o más estudiantes, que generalmente sabemos, por toda la información que ya sabemos del perfil de los hogares pobres, que estamos hablando de los hogares más vulnerables, los más pobres, ¿verdad? Donde ahí esos estudiantes están compartiendo, ¿verdad?, un celular para desarrollar su clase.
Entonces, bueno, vamos despacio, porque como en la pandemia aprendemos todos los días muchas cosas, este concepto hay que interiorizarlo. Una cuestión es cuántas personas compiten por un dispositivo, por cuál dispositivo están compitiendo, ¿verdad? Porque en efecto, como dice Isabel Román, el estado de la educación determina que hay mucho acceso al celular, pero resulta que el celular no es la herramienta idónea, ¿verdad?, para acceder, en este caso puntual, a las lecciones, ¿verdad?, a los aprendizajes. Entonces, una cosa es cuál es la disponibilidad de tabletas o de computadoras personales que hay en un hogar. Otra cosa es cuándo en un mismo espacio físico está teletrabajando el padre, la madre o ambos, y además hay clases y el hogar no tiene las condiciones suficientes, y para agregarle, digamos, más complejidad, el otro tema es la conectividad en sí misma, ¿verdad? Cuando hay tanta gente necesitando en tantos hogares al mismo tiempo, y eso, pues evidentemente en todas las regiones no hay la misma posibilidad, la misma disponibilidad y no a las mismas horas, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, todo esto forma lo que ustedes denominan hacinamiento físico y tecnológico.
Exactamente, o sea, estamos hablando de las condiciones que tenemos para tener esta educación remota en las mejores condiciones.
Uh-huh.
Acceso a la conectividad, como bien señalabas, ¿verdad? Que tengamos acceso a internet, acceso a los dispositivos, ¿verdad? Y que tengamos condiciones en los hogares para que podamos desarrollar la actividad, ¿verdad? Y entonces ahí el tema del hacinamiento físico también juega, ¿verdad? Porque pues tenemos alrededor de un 4.8% de hogares con problemas de hacinamiento físico, ¿verdad? Y eso pues va subiendo también conforme aumenta el número de los hogares, de miembros en los hogares, y eso significa que estamos hablando que en un mismo dormitorio, ¿verdad? Puede ser que tengamos tres o más personas haciendo esas actividades, ya sea teletrabajo o ya sea llevando clases, que es complicado,
uh-huh.
Es muy complicado, uh-huh. Porque, y vamos a ver, estamos hablando que ese dormitorio puede ser la cocina, ¿verdad? Puede ser un cuarto,
puede ser
la sala,
uh-huh.
¿Verdad? Pues no todos los hogares tienen pues las mejores condiciones, ¿verdad? Si estamos en la cocina, pues depende de cuál cocina sea, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros habíamos encontrado, Vilma y Álvaro, cuando nosotros le preguntamos a los docentes el año pasado, un poco cómo le estaba yendo con las clases a distancia, estas clases remotas, muchos nos contaban que había muchos estudiantes que no prendían su cámara,
uh-huh.
¿Verdad? No prendían su cámara, entonces
claro.
No era un tema de apatía o no era, sino que simple y sencillamente muchos estudiantes no querían que sus compañeros vieran en qué condiciones estaban recibiendo su clase. Y muchos docentes empezaron a darse cuenta en qué condiciones vivían sus estudiantes. Recuerden que el 99% de los niños, niñas y adolescentes de climas educativos bajos y hogares vulnerables, o sea, hogares donde los papás tienen primaria incompleta o menos, asisten al sistema educativo público, ¿verdad? Por eso es tan importante ese vínculo docente-alumno. ¿Por qué? Bueno, porque en esos hogares, Vilma, nadie está como para apoyar a los chiquitos,
no,
los muchachos.
Qué va.
¿Verdad? Están en Operación Frijoles, esos hogares. Y por eso es que yo he señalado que una de las cosas que la pandemia nos enseña es que la escuela pública es muy importante porque iguala, ¿verdad? Iguala a la población. La escuela improvisada en casa es tan desigual como desigual es esta sociedad,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
Y está determinada por las condiciones de desigualdad que han venido aumentando en el país en los últimos 20 años.
Claro, hablamos ahora de, alguien diría, bueno, pero es que las clases ya volvieron, ¿no? Es que volvieron en modalidad híbrida y los chicos están yendo o un día por semana o dos días por semana y el resto implica una conectividad, además de que nos explicaban ya las autoridades de educación, doña Isabel Román, nos decían, bueno, es que de ahora en adelante todo va a ser diferente, la vida será más digital de lo que ya era, y no solo mientras tanto, mientras se recupera, mientras el distanciamiento físico de los niños en las escuelas, no, es que de ahora en adelante todo va a ser más digital, ¿verdad? Entonces, las condiciones con las que pueden acceder a las plataformas de educación, sea el celular, la tablet o la computadora, son determinantes.
Totalmente.
Son determinantes. Aquí yo nada más quiero comentarle también, doña Isabel, haciendo un reportaje que para el periódico El País, en una maestra me decía que ella se sabía los horarios de trabajo de las mamás, porque las mamás se podían conectar con el celular de ellas, obviamente los niños no tienen el celular, en la red Wi-Fi del lugar donde trabajan o del receso, de la hora del almuerzo o la hora, pues, en su trabajo, ella sabía a qué hora se podía conectar para entonces enviarle los materiales o enviarle las indicaciones de las guías impresas que ya se les habían enviado mediante casi siempre los paquetes de comida, ¿verdad? Que así fue como la conexión. Entonces, claro, cuando pensamos en que las maestras, maestros en general, tienen que tener en cuenta que este aparatito de conexión con sus estudiantes anda en el bolso de la madre o del padre, que andan trabajando y que tienen que llegar a la casa para decirle, mire, dijo la maestra que había que hacer tal página o de esta u otra forma, es cuando uno dice, ella quiere más entendimiento para nosotros, por lo menos por lo que usted nos cuenta, esto del hacinamiento tecnológico. Es toda la vida educativa y laboral de un hogar metida en el celular para poder continuar, ¿verdad?
Claro, y esto es muy importante, y vamos a ver, no se trata de satanizar el celular, ni mucho menos, ¿verdad? No,
es el salvavidas.
Es el salvavidas, pero además es cada vez más un recurso utilizado, es un medio utilizado cada vez más como un recurso educativo, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener claro, no se trata de satanizar, no es el celular por el celular, ¿verdad? Es las condiciones de quienes están accediendo a ese celular, ¿verdad? La oportunidad. Porque vamos a ver, aquí lo que tenemos que tener claro es que esta pandemia lo que significó fue una fuerte contracción de las oportunidades educativas de los estudiantes, ¿verdad? Una fuerte contracción de las oportunidades educativas. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque efectivamente, veíamos en este estudio que se hizo en el marco del Estado de la Educación que el celular es el principal dispositivo que los costarricenses usan, ¿verdad? Ya más incluso que la telefonía fija. Y esto significa que Costa Rica pues tiene más despliegue de telefonía móvil, ¿verdad? Y el tema es en qué condiciones se da esa telefonía, ¿verdad? O sea, quiénes pueden pagar un internet de calidad, ¿verdad? Por ejemplo, ven ustedes, nosotros encontrábamos cuando empezamos a hacer los análisis a principios del año pasado sobre las brechas digital, y lo primero que encontrábamos en la encuesta de 2019 era que tenían acceso a una buena conectividad, y esto es decir, con fibra óptica, los estudiantes de 5 a 18 años, que eran de los hogares de mayores ingresos, un 80% de esos estudiantes tenían acceso a una buena conectividad. Cuando veíamos a los estudiantes de 5 a 18 años, en cuanto a acceso a buena conectividad, eso bajaba 37%. Entonces era 37 contra 80, ¿verdad? Conclusión, el piso no está parejo, ¿verdad? Y esos estudiantes de los ingresos de los quintiles más pobres, el 48% se conectaba a internet solo por celular, y había un 10% que no lo hacía de ninguna manera. Entonces, ya sabíamos con los datos de la encuesta del 2019, o sea, antes de entrar a la pandemia, que cerca de 418 mil estudiantes no estaban en condiciones para recibir educación remota o a distancia. Bueno, es que a distancia es una cosa muchísimo diferente, más elaborada, ¿verdad? Entonces, entramos a la pandemia en esas condiciones, ¿verdad? Cuando desde el 2012 se había aprobado la ley de telecomunicaciones que pues decía que teníamos que tener una universalidad, digamos, había un pacto para garantizar el acceso universal a una buena conectividad. Entonces, digamos, como que ahí el país venía debiendo. Esta es una brecha que además se reproduce territorialmente, ¿verdad? Porque las posibilidades de buena conectividad en la región central andan alrededor de un 60%, pero en la Huetar Norte, Huetar Atlántica, eso baja a menos de un 40%. Entonces, esto está pesando ahí en las oportunidades. Y sumémosle este nuevo estudio, digamos, en términos de las condiciones en las que ocurre, ¿verdad? Ese acceso ya en los hogares, ¿verdad? Que están en estas condiciones de hacinamiento. Entonces, no solamente es una preocupación que debemos de tener, porque Álvaro, lo que vos decís es así, o sea, el futuro va a ser una educación híbrida, ¿verdad? Una educación a distancia y una educación presencial.
El futuro a partir de ahora, ¿verdad?
La pandemia fue una probadita de futuro, ¿verdad? Violenta, ¿verdad? Pero es que el futuro llegó, digo yo, disfrazado de pandemia.
Y para instalarse además.
Y para instalarse. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones que se requieren para que tengamos en esas condiciones una educación de buena calidad, que es lo que andamos buscando todos? Equipamiento y conectividad, ¿verdad? Es una parte, y acceder a ese equipamiento y a esa conectividad en las mejores condiciones. Datos para darle seguimiento a los estudiantes. Vean ustedes cómo el Ministerio de Educación en la pandemia tuvo que empezar a desarrollar en vivo y a todo color el seguimiento de los estudiantes para ver cuáles estaban conectados, cuáles no están, y mucho ayudó el que ya habían empezado a avanzar en matrícula digital, ¿verdad? Necesitamos plataformas y pedagogías adaptadas a estas nuevas condiciones y necesitamos docentes capacitados, ¿verdad? Porque es que no se trata solamente de una comunicación por la comunicación, no, es que ahí vamos a tener que desarrollar los procesos de aprendizaje.
Claro.
¿Cómo hacemos para hoy, 2021, ¿verdad? A casi 10 años de la aprobación de la ley de telecomunicaciones y con los rezagos evidentes que tenemos y los tropiezos una y otra vez para asegurar la conectividad, para, de paso, garantizar una educación gratuita, ¿verdad? Universal, gratuita y costeada por el Estado, porque ese precepto constitucional del 49 tiene muchas otras implicaciones hoy en el 2021. Y está visto que no solo no estábamos preparados, sino que no estamos preparados para resolverlo en este momento con la celeridad que el desafío demanda. Son las 8:21, Isabel Román es coordinadora del Estado de la Educación. Ya volvemos con ella.
Colombia.
Con un país en sintonía a las 8:25 en punto de la mañana. Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, proyecto, yo diría sustantivo, ¿verdad? Tan importante, el hijo como la madre del Estado de la Nación. El Estado de la Educación se nos convirtió en un referente desde hace mucho tiempo, van para el octavo.
El octavo informe, ahorita va a publicarse. Sí.
Estábamos hablando ahora en la pausa a propósito del comentario de la educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, precepto constitucional del 49, que en realidad adecuarlo a los días de hoy implica necesariamente digitalizar los procesos educativos o poner a la disposición de educadores y educandos esas avenidas digitales, ¿verdad? Así cuando uno ve la infraestructura a todo dar, porque la gente dice, ¿qué montón de infraestructura estoy viendo en el país, en la gran área metropolitana? Así uno debiera imaginar las avenidas de la infraestructura, pero no vamos en paralelo, no por lo menos en este momento, y estamos en una fase fundamental de alfabetización digital, nos decía Isabel en la pausa.
Sí, es que esto que señalabas, Vilma, es muy importante porque efectivamente ese precepto constitucional se tiene que adaptar a los tiempos, y hoy no podemos hablar de educación
con Paco y Lola.
Exactamente, sin hablar de alfabetización digital. ¿Pero qué es alfabetización digital? Ese es el tema, ¿verdad? Alfabetización digital es cómo usamos las tecnologías para los fines y los objetivos educativos. ¿Y cuáles son los fines y objetivos educativos que queremos? Bueno, mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes para que puedan ser ciudadanos del siglo XXI, ¿verdad? Muchos actores hablan, bueno, la ciudadanía digital tiene que ver con ciudadanos que tienen capacidad de leer críticamente la información que reciben, resolver problemas, ¿verdad? Trabajar en equipo, o sea, es un conjunto de habilidades fundamentales para ese ciudadano del siglo XXI, porque si no desarrollamos esas competencias de alfabetización digital, ¿verdad? Que tengan la posibilidad de usar críticamente los aparatos, ¿verdad? Pues vamos a tener entonces ciudadanos y democracias en problemas.
Pero, doña Isabel, ¿verdad? Cuando una persona o un estudiante es alfabetizado, en otros tiempos decíamos, bueno, sabe leer y escribir, ¿verdad? Siendo así muy básicos. Este momento, ¿cuándo podemos decir que tenemos un estudiante o una persona, un ciudadano, alfabetizado digitalmente? ¿En qué momento? ¿A partir de qué momento? Pero porque hay unas personas, claro, que son unos cracks en lo digital y hay otras pues que saben, se la juegan en lo básico, nos lo jugamos en lo básico. ¿A partir de qué momento uno dice, bueno, esta es una persona alfabetizada digitalmente?
Bueno, cuando sabe producir información y cuando sabe producir conocimiento, acceder al conocimiento de una manera crítica, ¿verdad? Cuando sabe difundir información, ¿verdad? O sea, es un conjunto de habilidades. Por eso se dice, Álvaro, que la alfabetización digital hoy es tan básica como la lectoescritura, ¿verdad? La alfabetización lectora es tan importante como la alfabetización digital, porque es que de nada hago yo con que un muchacho tenga acceso a un dispositivo, ¿verdad? Si no tiene la capacidad crítica de identificar si está frente a una noticia falsa o no, ¿verdad? Porque al final no se trata de las tecnologías por las tecnologías, ni las tecnologías sustituyen al docente.
Le está introduciendo un elemento enorme a la conversación, porque claro, niño, adulto o cualquiera, ahí tenemos un gran problema de alfabetización. Total. Para poder comprender, ¿verdad?, en ese mundo enorme al que se accesa, qué es paja y qué es grano. Pero vamos, volviendo al tema de la alfabetización, no se imagina uno entonces que va a aprender hoy con el silabario de Paco y Lola, que tanto abrazamos y con tanto cariño recordamos, los más grandes. No, ya no, ¿verdad? Entonces, si esa persona que está en su educación, en este modelo híbrido, en su casa, no tiene el dispositivo adecuado, si no tiene la velocidad y la conectividad necesaria, si no tiene el entorno físico, el pequeño espacio físico para que el ruido de los platos de la cocina, del que está al lado trabajando en otra cosa, conversando sobre otro tema en su trabajo o en otro curso, pueda disponer de una condición medianamente, digamos, adecuada, uno dice, aquí ya no solo estamos hablando del problema de la falta de interacción socioemocional que significa estar en la escuela, sino además de la imposibilidad de acceder a conocimientos, y además a estas alturas los chicos están bastante cansados, de cualquier edad, de estar en la virtualidad la conectados.
Claro, y es que eso que señalas, Vilma, digamos, lo que nos debe de dejar claro es que hoy la exclusión digital es una nueva forma de exclusión que se suma a las otras formas de exclusión que antes teníamos.
Más desigualdad.
Entonces, en esas condiciones, la educación no cumple su cometido de ampliar oportunidades, sino que en esas condiciones lo que estamos haciendo es ampliando las brechas, ¿verdad? Y eso no se vale, porque además no es el otro día que estábamos en una actividad, había el director del creador del Plan Ceibal en Uruguay, y él planteaba decir, bueno, es que el tema es decir, ¿para qué queremos las tecnologías? ¿Verdad? La pregunta es, ¿para qué queremos las tecnologías? Las queremos para aumentar la cobertura y mejorar la equidad y para mejorar la calidad, claro, de la oferta educativa. Si nosotros no hacemos esas preguntas, pues entonces estamos haciendo una discusión del trasto por el trasto, ¿verdad? Y no es eso.
Sí, la idea no es acceder para bajar documentos en PDF, que son la fotografía de un mismo documento impreso, que a veces puede servir.
Exacto, pero por ejemplo, el tema del ancho de banda, ¿por qué es importante? O sea, ¿por qué necesitamos una internet simétrica? O sea, en igual capacidad de bajar que igual capacidad de subir programas. Y porque es que los docentes necesitan usar un conjunto de plataformas donde efectivamente no se pegue, ¿verdad? ¿Verdad? No se pegue la información. Entonces, por eso es que necesitamos un ancho de banda que permita, digamos, que el acto educativo ocurra, ¿verdad?
Doña Isabel, haciendo una pregunta, digamos que es muy básica, bueno, ¿y cuál es el problema con que haya este hacinamiento digital que usted ha explicado de muchas personas dependiendo de un solo aparato, un celular o el hacinamiento físico dentro de los hogares para poder mantener la virtualidad? ¿Cuál es el problema? Obviamente esto dificulta el proceso educativo, pero ¿qué podemos hacer ahora mismo? O sea, esta es la realidad que tienen decenas de miles de personas, y no solo los más pobres, también de los estratos medios, ¿verdad? También tienen un nivel de hacinamiento, digamos, ya con la computadora tal vez, o con la tablet, con un aparato un poco más amplio que el celular, pero lo están sufriendo. ¿Y qué se puede hacer con eso? Cuando la realidad dice que esto es lo que hay, no vamos a tener aquí a un presidente regalándole una computadora a todos los estudiantes de las escuelas, como en el vecino centroamericano en plena campaña, tampoco vamos de repente a hacer magia y decir, bueno, ya listo, tronamos los dedos y tenemos banda ancha, cuando la noticia que tenemos de la semana pasada es todo lo contrario. Más bien, es la posibilidad de que el contrato del ICE llevara banda ancha a la mitad de los centros educativos del país se cayó, ya no van a tener banda ancha pronto. Entonces, ¿qué hacemos con esta realidad que está usted presentándonos?
Bueno, cada día que pasa y un muchacho está en estas condiciones, pues obviamente que ahí estamos incrementando el riesgo de su exclusión educativa, ¿verdad? Por eso es que esto es un problema de orden prioritario, ¿verdad? Porque no podemos, este país no se puede dar el lujo de tener otra generación perdida, ¿verdad? Y esta generación ya lleva bastantes números de la rifa comprada, sí, ¿verdad? En el 2018 tuvo una pérdida de varios meses de clases, en el 2019, en el 2020
casi
300,000 estudiantes desconectados, ¿verdad? Según los datos del ministerio. Y estamos en el 2021, y en el 2021, bueno, pues conforme avanza la vacunación, ¿verdad?, avanza la presencialidad, y pues aquí el principal problema, Álvaro, para responder a tu pregunta, la principal preocupación son los estudiantes más vulnerables, ¿verdad?, o sea, los estudiantes que tienen más o menos resuelto el tema, pues, creo que pueden seguir bajo este esquema, pero esos estudiantes más vulnerables hay que llevarlos de una manera prioritaria a las aulas.
O sea que debería haber un sesgo con ellos para que sean los que más asisten a las aulas.
Es que el tema, Álvaro, aquí el problema es cómo hacemos que los daños temporales no se vuelvan en daños permanentes.
Claro.
Es que el tiempo corre. Le comentaba a Vilma que, a propósito de lo que ella planteaba, leyendo un libro reciente de Fernando Reimer sobre liderazgo en tiempos de pandemia, él decía que, los liderazgos en tiempos de pandemia tienen que tener claro las implicaciones y los riesgos que un escenario tan extraordinario puede generar en las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces, esos liderazgos tienen que tener visión de futuro, ¿verdad? Tienen que definir prioridades claras, ¿verdad? Y esas prioridades claras tienen que ver con mantener y sostener las oportunidades educativas, ¿verdad? Y además recuperar los aprendizajes, porque aquí lo grave es que hemos tenido una pérdida de los aprendizajes. Para el próximo informe del Estado de la Educación estamos haciendo unas mediciones sobre cuánto del currículum cubrimos, ¿verdad? Y las noticias no son buenas.
No, para nada. Yo creo que en eso además la ministra de Educación fue, muy honesta, dijo, aquí no estamos más que sosteniendo el vínculo con los estudiantes, o sea, no nos vamos a engañar, sabemos los padres, es más, lo saben los chicos. Uh-huh. Hablaba con un chico de 12 años que me decía, tía, yo no soy su tía, pero me dice, tía, yo el año pasado no aprendí nada. Me lo decía con ese desparpajo y esa espontaneidad que tiene un niño. No aprendí nada, tía, yo no te voy a mentir. Y claro, este chico, que es tico, pero vive en Chile, me lo decía con una afirmación, y hasta eso, no vive acá, que lo hemos oído decir a muchos de nuestros propios chicos. Sí, estaba yo aquí, conectada a esta computadora, porque estaba obligada a estar aquí sentada, un poco aprendía y un poco no, y no me refiero a los más pequeños. Los chicos, los muchachos universitarios también señalan que ha sido mínima la apropiación de contenidos, ¿verdad? Apenas mínima para cumplir con requisitos básicos que dicen si estuvo conectado, presentó la tarea, participó en el chat, ya, ¿verdad? Eso es.
Y además es que el tema, Vilma y Álvaro, es que no se trata de seguir haciendo más de lo mismo. O sea, nosotros no podemos seguir reproduciendo la clase tradicional ahora por Zoom o por Teams.
Exacto.
¿Verdad? Sino que es que hay que hacer realmente cambios importantes. Para eso obviamente necesitamos dar una corrida hacia adelante, ¿verdad? Hacer cambios disruptivos con sentido de urgencia, ¿verdad? Y decía Fernando Reimers en este libro que es muy importante que los líderes, ¿verdad? Tengan un liderazgo adaptativo con ajustes rápidos y continuos, ¿verdad? O sea, es tiempo de fijar rápidamente las prioridades y actuar y ponerse de acuerdo alrededor de, y entonces aquí tenemos un espectro de actores que lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, ¿verdad? Porque las condiciones y los recursos parecen estar, pero tenemos ahí unas disonancias institucionales que hay que articular. Sobre todo porque esto también tiene que ser un momento, la pandemia tiene que ser un momento de esperanza, ¿verdad? Porque si no, apague la luz y vámonos, ¿verdad? Pero la esperanza está muy asociada a la capacidad de respuestas efectivas que los liderazgos institucionales realicen en estas condiciones. Y si no tenemos respuestas efectivas, lo que decías, bueno, de ahí, un año más, vamos a pasar un año más en estas condiciones. Y ese es un lujo que este país no puede darse, porque ya además hay que recordar que el bono demográfico se nos cerró, uh-huh, esa ventana.
Yo me siento tentado, doña Isabel Román, coordinadora del informe de Estado de la Educación, de preguntarle, bueno, y entonces, ¿cómo ha visto este regreso? ¿Cómo ha visto este mes y medio que llevamos ya de clases híbridas, de recuperación, de volver a verse, de ver como de recuento de los daños después del 2020? Pero, Vilma, no sé si hacemos un corte y
bueno, volvemos. Está bien.
Sí. Para aprovechar un poquito más el último bloque, doña Isabel Román con nosotros hoy, 8:39.
En un Colombia.
Con un país en sintonía, 8:42 minutos de la mañana. Quisiera devolverme un poco, doña Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, del proyecto Estado de la Nación, porque pasamos como de reojo por el tema de lo que pasó la semana pasada. La Contraloría General de la República se trajo abajo la adjudicación que la Fundación Omar Dengo había otorgado al Instituto Costarricense de Electricidad para proveer de internet a más de 2,000 centros educativos del país. Eso, ni más ni menos, es un baldazo de agua fría para el proyecto de la famosa red educativa del Bicentenario. Estamos hablando de la mitad de los centros educativos del país. Vamos a buscar a las personas para hablar de esto, a las personas que tienen que ver en la Fundación Omar Dengo y en el ICE de este estropicio, pero no puedo soslayar el señalamiento y además solicitarle un criterio. La otra mitad de los centros educativos, entiendo yo, están ya, digamos, en la ruta de la conectividad con unas conectadas y otras conectándose con los programas de Fonatel, pero aquí se hizo esta red apostándole a que, digamos, driblando al fondo, a Fonatel, vía directa entre el Ministerio de Educación y una alianza muy vieja de 17 años que hay entre el Ministerio de Educación y el ICE, se podía continuar. Y ahora esto, en esta coyuntura, ¿qué implicación tiene? ¿Cómo usted valora lo que ha sucedido con la desarticulación total del proyecto para la red del Bicentenario en este año?
Bueno, eso es una mala noticia, Vilma, es una mala noticia, porque el tema es que no estamos avanzando con los ritmos que el país requiere, ¿verdad? Y aquí necesitamos, vamos a ver, nosotros necesitamos acceso a una conectividad universal en los hogares y en los centros educativos, ¿verdad?
Si nada hacemos con tener una línea telefónica de un lado y que el otro lado no tenga una buena línea, o sea, usando la analogía análoga, valga el parecido de la palabra, pero necesita una buena comunicación y una buena disposición de recursos de los dos lados.
De los dos lados y además con todos los componentes, porque de nuevo, Vilma, no solamente se trata de la conectividad, uh-huh, por la conectividad es, uh-huh, estamos hablando de una cosa muchísimo más amplia, que es alfabetización digital, y requiere todas esas condiciones. Entonces, si nos estamos pegando en estas iniciativas que están apuntando al acceso, ¿verdad? Pero además están apuntando al otro tema muy importante que tiene que ver con la capacitación de docentes, ¿verdad? Porque es que aquí hay un tema de decir, bueno, no es solamente acceso, sino también es cómo usamos los aparatos con los fines educativos, que era lo que estábamos hablando. Estas no son buenas noticias. O sea, si estamos frente a un escenario donde con estos retrasos vamos a llegar a julio de este año y todavía no hemos resuelto este tema, en esas condiciones es mejor el retorno a la presencialidad de una manera permanente. Uh-huh, uh-huh. O sea, es que no nos va a quedar de otra. O sea, es que aquí no hay no hay otra opción, so pena de pues profundizar o poner en riesgo, digamos, acercarnos a ese escenario que no queremos, que es el escenario donde los daños temporales se vuelvan en daños permanentes, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos hablando es que hay una generación que se nos puede ir de las manos.
¿Y cómo lo revertimos? Con estas circunstancias, con estas noticias que tenemos y con el hecho de que en el país está demostrado cuánto nos cuesta ejecutar. O sea, cuando hablo de ejecutar me refiero a cualquier programa, ¿verdad? En cualquier ámbito, y cómo vamos demostrando que las provisiones de la apertura de telecomunicaciones, que evidentemente generaron grandes recursos económicos, simplemente, digamos, no han podido surtir el efecto con la celeridad que hubiésemos querido. Y es que si hay algo en lo que estamos convencidos que no tenemos tiempo y que no nos espera a nadie, es en la digitalización del mundo.
Así es. Bueno, pero es que aquí el tema, yo creo que efectivamente, pues todos los actores van a tener que sentarse de nuevo, los que, yo creo que hay iniciativas que están corriendo, la buena noticia sí, es que hay iniciativas, sí, ¿verdad? Sí. Y están los proyectos ahí, hay recursos, ¿verdad? Y el tema es que tenemos que pues hacer una sentada de todos esos actores y con la mejor información disponible, ¿verdad? Identificar, bueno, cuáles son esas altísimas prioridades de esos estudiantes que están totalmente desconectados y que no podríamos esperar que de aquí a junio sigan en esas condiciones, ¿verdad? Porque aquí el tema es no solamente el cortísimo plazo, sino sentar las bases para lo que va a ser la alfabetización digital de este país hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, tan importante el acceso y la conectividad como esa otra parte que tiene que ver con el uso de plataformas adecuadas, la capacitación de los docentes en términos de competencias digitales, ¿verdad? O sea, aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo porque lo que se haga en términos de las bases que se sienten ahora es lo que va a determinar el futuro, ¿verdad? Si lo hacemos mal, pues entonces vamos a ir de, no sé, como las carreteras, ¿verdad?
Doña Isabel, ¿y cómo? Perdón.
No, es que don Julio dice algo que es muy, muy fuerte. Don Julio Jiménez dice, mi sobrino está en tercero y no sabe leer muy bien. Mi hijo está en quinto, tiene 11 años, le cuestan las sumas, las restas y el análisis de lectura.
Bueno, es que ahí hay un
tema. Esto es dramático.
Es totalmente dramático. Justamente nosotros en este momento estamos analizando el tema de matemáticas y de español, donde pues ahí es donde estaremos, porque son materias fundamentales para el aprendizaje. O sea, el tema de leer y escribir es fundamental para el resto de las materias.
Dice don Félix, perdón que interrumpa, pero sí, ya vamos llegando a término, que a él le parece excelente el programa. Lo malo es que cada vez que la escucha a doña Isabel Román, siente que hablamos de los mismos temas. Y entonces, claro, poco avance en los temas centrales, por ejemplo, el mejoramiento de la capacitación de los docentes, la evaluación de los docentes, y cada día entonces se va observando como más grande la brecha entre la educación privada y la pública.
Bueno, es que si los temas no cambian, si los problemas no cambian, tenemos que
hablar de los mismos
repetir
temas
y repetir hasta que escuchen.
Justamente por eso, doña Isabel, ¿cómo explica usted cuando habla con sus colegas de otros países o con organismos que también trabajan en estos temas cerca de ustedes o en paralelo? ¿Cómo explica usted que en Costa Rica no es por falta de recursos, no es por falta de dinero que no tenemos conectividad y podemos dar este paso a una educación más digital? No digamos todo lo que se quisiera, pero sí a dar un paso. Hay recursos en algún lado, si no es en el fondo, en el ICE, en su TEL, recursos, y si no, se consiguen afuera y que los hay. Yo creo que nadie puede dudar de eso. ¿Cómo explica usted entonces los motivos por los que estemos aquí varados, como estamos, doña Isabel?
Bueno, en uno de los informes del Estado de la Educación nosotros decíamos que somos muy buenos haciendo planes piloto, pero nos cuesta mucho escalar, ¿verdad? Y vean qué complicado, porque nosotros hemos sido un país que ha apostado históricamente a políticas universales, ¿verdad? Y para apuntar a políticas universales hay que tener músculo, ¿verdad? Sí. Músculo político, uh-huh. Músculo de acuerdos sociales alrededor de objetivos prioritarios. Y el acceso a una buena conectividad y el acceso a una alfabetización digital, pues requieren de esos acuerdos, ¿verdad? Y de poner cada uno en la mesa lo que tiene, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿y cómo lo resolvemos? ¿Verdad? Pero ahí hay una enorme necesidad de acuerdo. Entonces, hacemos bien, por ejemplo, y planes piloto, de ahí hacemos bien colegios bilingües, pero no los escalamos. Uh-huh. Hacemos bien colegios de bachillerato internacional, pero no los escalamos, ¿verdad?
Hacemos con muestras.
Exactamente, sí. ¿Verdad?
Perlas que mostramos y de manera, digamos, aislada.
Pero no los escalamos. Uh-huh. Vean ustedes, el tema de la Costa Rica ha sido pionera en el enfoque de alfabetización digital en términos de que desde que se creó en el 89 el tema de la Fundación Omar Dengo asociada al ministerio, Costa Rica iba adelante en América Latina en su enfoque de usar no repartir trazos por trazos, sino de realmente preocuparse por los procesos educativos, que sí. Es lo sustantivo, pero no lo escalamos, o sea, nunca hicimos, no pasamos que, o sea, nunca se tomó la decisión de que informática educativa no fuera una materia voluntaria para los colegios que quisieran,
no.
Y no lo hicimos transversal para todas las materias. Sí. O sea, no, o sea, tenemos muy buenas ideas, pero nos cuesta escalar. Y ahora ya el tiempo se nos agotó.
Y uno supondría, sí, Vilma,
se nos agotó también el tiempo a nosotros, doña Isabel. Dice Humberto Muñoz que el sistema educativo él cree que es malo. Y hablando de lo que comentábamos antes, ¿verdad? Hay que hacer cosas diferentes. Los padres estamos haciendo más muchas veces que los maestros. Dice que su hija sabe leer porque le enseñó
algunos.
Con Paco y Lola. Bueno. Le enseñó con Paco y Lola, esto es lo que dice él, y con eso ya pues nos vamos despidiendo, Álvaro.
Yo tengo la sensación de que este tema, digamos, obviamente estamos hablando de educación, pero está cruzado con muchas otras desigualdades, ¿verdad? Y el desempleo estoy seguro que está afectando la posibilidad de acompañamiento o la precarización laboral, de la posibilidad de acompañamiento que tengan los niños y niñas de sus madres o sus abuelitas, porque ese es otro tema también. Y
difícil
ojalá
ser positivo en este entorno negativo, doña Isabel.
Nada más yo sí quisiera terminar con una nota positiva, o sea, yo creo que hicimos, en el 2020 nos demostramos que podíamos tomar decisiones rápidas en una serie de áreas, e incluso los mismos docentes que no habían usado mucho las plataformas digitales, pues hicieron un esfuerzo. Entonces, el tema es cómo aprovechamos esas corridas hacia adelante para hacerlas sostenibles y escalables con corte universal.
Para que sirva la pandemia, sacarle lo bueno, que nos permita ir más allá.
No es solo una
amenaza,
es también una oportunidad la pandemia.
Muchas gracias, Isabel. Seguimos hablando porque este es un tema que debemos seguir abordando y lo haremos muy pronto con otros énfasis, por ejemplo este de la red de Bicentenario. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana. Que la pasen muy bien. Chao.
Buen día.
Buen día.
Hablando claro, hablando claro.